Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos de Radio Nacional de España en Andalucía. Los domingos fomentamos la lectura entre los andaluces.
Sería ya las 3 de la mañana cuando se levantó muy decidida y salió de su cuarto para dirigirse casi a oscuras a la habitación donde ella bien sabía que descansaba Melchor. Que la mayoría de las noches no las pasaba allí porque iba de aquí para allá en reuniones, y allí estaba ella, sin haber hecho el menor ruido, metida en la cama junto a un hombre al que apenas conocía, pero que no tardó mucho en responder a su presencia con caricias para llevarla a donde nunca había estado, al éxtasis. Él al principio le dijo que se volviera a su habitación, que no tenía por qué hacer aquello, pero ella se quedó. Además, todos sabían que en cualquier momento podrían morir, y la proximidad de la muerte ayuda a soltar cualquier amarra. Así que Melchor, cansado de su soledad, pues su mujer se había marchado de nuevo a Lavapiés, dejó de oponer resistencia y aceptó la invitación.
Joaquín Leguina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese Melchor es el Ángel Rojo, ¿no?
Lo llamaron así después de la guerra. Él no, me parece, a él no le gustaba ese nombre, porque en fin...
Hombre,
no,
a un anarquista que le pongan Ángel debe ser como hombre, el agua y el aceite.
Pues llamarse,
¿no?,
Melchor como uno de los Reyes Magos tampoco está mal.
Melchor Rodríguez, que se conoció efectivamente como el Ángel Rojo, que era un trianero de carácter, ¿no?
Sin duda, ¿no? Era hijo de un obrero. Un obrero cualificado, él a su vez fue un obrero cualificado, se hizo anarquista, cosa que en la Sevilla de la época para un obrero era lo normal, uh-huh. Y se trasladó, después de hacer sus pinitos en el toreo, se trasladó a vivir a Madrid, se casó con una bailadora que trabajaba con otra sevillana de pro, que era Pastora Imperio, gitana, que había estado casada con Rafael el Gallo, por cierto. Uh-huh. Es curiosa la historia de ella, de Pastora Imperio, porque realmente el torero Rafael el Gallo la trató muy mal, ¿no? Uh-huh. Y consiguió divorciarse cuando la República proclamó el derecho al divorcio, y tuvo una hija. ¿A qué no sabe usted con quién? Con un primo del rey Alfonso XIII. Pero es curioso porque esta chica, Pastora Vega, uh-huh, que debe ser nieta de Pastora Imperio, ¿sí?, es nieta de un primo del rey.
Bueno, los Borbones siempre fueron muy animadillos para esto de visitar sábanas que no eran las suyas, ¿no? Bueno, pues...
No seré yo quien se lo eche en cara,
¿eh? Yo tampoco. Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, es el... Iba a decir el protagonista. Bueno, el protagonista, pero no exactamente, porque el protagonista de esta novela con la que Joaquín Leguina y Rubén Buren han conseguido el último premio de novela histórica Alfonso X, realmente la protagonista es la que contó la historia, Amapola, ¿no?
Sin duda, está bien visto. Uh-huh. Yo creo que la protagonista es la niña, la chica, la abuela de Rubén, porque Rubén es bisnieto del Ángel Rojo y nieto de Amapola. Uh-huh. Y toda la historia personal y familiar viene de Amapola. El libro debe mucho a esta señora que murió me parece que en el 2002. Uh-huh. Realmente es una novela que gira en torno a Amapola y en torno a los barrios más populares de Madrid, como es el caso de Lavapiés.
Bueno, hay un espacio que es la Corrala del Lavapiés, donde pues se desarrolla un auténtico sainete que nos recuerda aquellos tiempos de esa España. Y hay otro espacio en el que se desarrolla pues esa escena que nos ha leído Joaquín Leguina, que es el Palacio de Viana de Madrid, donde se desarrolla buena parte de la novela, que digamos que se convirtió un poco en el cuartel general de Melchor Rodríguez. Para eso,
perdón,
para eso, que lo hizo pasar a, iba a decir a la historia, pero la parte oscura de la historia, porque sigue siendo una historia oscura la suya, pese a que salvó, se dice, a más de 15.000 personas, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque salvando a tanta gente, luego cuando llegaron los franquistas y se instauró el régimen dictatorial del general Franco, lo juzgaron y casi lo condenaron a muerte, habiendo salvado a tantas personas. Gracias al general Muñoz Grandes y a otros firmantes, le conmutaron, no le condenaron a muerte, le condenaron a 10 años, me parece, y se pasó 5 años en la cárcel del puerto de Santa María, que no era precisamente una cárcel agradable. Lo pasó muy mal. Yo creo que regresó de la cárcel derrotado, como decimos en la novela, derrotado por la guerra, y muy tocado físicamente también.
Pero fiel siempre a sus,
sí,
ideas.
Siempre fiel a sus ideas.
Hasta los últimos años le ofrecieron algo que ocurrió con muchos anarquistas como él, con los sindicatos verticales, que fueron reconvertidos en parte de la estructura que había que construir pues para controlar un poquito,
sí, pero él nunca quiso,
a la clase obrera.
Nunca quiso entrar en ese juego. Se mantuvo fiel a sí mismo, pobre como una rata, y murió. Hombre, siempre iba vestido de punta en blanco, etcétera.
Bueno, era un dandy, etcétera, ¿no? Cuentan, ¿no?
Sí, no, las fotos lo muestran, ¿no? Uh-huh. Es, yo que conocía su nombre, porque muy todos los libros de historia hablan de la guerra civil, hablan de él, pero yo, como veía las fotos, creí que era un alto funcionario. Pues no, era un obrero, concretamente un chapista.
Que llegó a ser director general de prisiones durante la República. Eso le permitió, pues, entre otras cosas, acabar con aquella famosa saca que nos recuerdan hechos tan tristes como los de Paracuello, y que fue el que entregó Madrid, porque se quedó como el último alcalde de Madrid, pudiendo seguirse. Además, creo que le encargaron que se llevara la pasta de la CNT para reconstruirla afuera, y dijo que no, que él se quedaba allí porque él no había hecho nada.
Bueno, yo creo que sí tuvo la oportunidad de irse a Francia, evidentemente, pero no se fue. Muchos anarquistas se fueron a Francia. Yo he conocido todavía a Cipriano Mera en Francia cuando yo fui estudiante en París. Se fueron a Francia muchos, pero no, él se quedó, claro, creyendo que no le iba a pasar nada, y le pasó, bueno, lo de la cárcel. Y luego ya de tocado, pues como he dicho, por la mala salud que uno se crea en una cárcel, en los años 40, donde no se comía en ningún sitio, pues imagínate en una cárcel, ¿no? Y esta de la cárcel de,
bueno, la del puerto era
del
famosa,
puerto,
¿no?
Que era muy famosa. Hay un fandango que dice: mejor quisiera estar muerto que verme pasar la vía en este penal del puerto de Santa María. Bueno, yo creo que él murió, no era un anciano propiamente, la cabeza siempre la tuvo en su sitio, pero murió pobre, como había vivido siempre. Y es la historia de una familia que hemos querido recuperar con un héroe, que es este señor, es un héroe. Las escenas que están en la novela de su enfrentamiento con las hordas que querían asaltar la cárcel de Alcalá de Henares para masacrar a todos los presos, y consiguió que no entraran, salvar a todos los presos, que eran casi más de 3.000, si no recuerdo mal. Bueno, entre esos presos estaba Fernández Cuesta, yo creo que estaba también Agustín Muñoz Grandes, estaba mucha gente que luego fue muy muy importante en el régimen de Franco.
Ahí fue donde pronunció que, pues, quizás la frase más famosa de él, y que es de esas frases que desgraciadamente en distintos periodos históricos sigue teniendo la misma vigencia, ¿no? Puedes luchar por tus ideas, pero nunca matar por ellas, ¿no? Más o menos, ¿no?
Eso le dice, puedes morir incluso por tus ideas, pero nunca matar por ellas. Yo creo que es una frase muy digna, que explica su vida. Fue un hombre digno, fue un héroe, fue buena persona, por lo menos en el campo de la vida pública. Luego en el campo de la vida privada, que hemos entrado a fondo en ella, también en la novela, porque una novela que no tiene vida privada de los protagonistas no es una novela, será otra cosa. Esto es una novela. Y el que se acerque a leerla lo comprobará. Y yo creo que se lo pasará bien, en el sentido de pasárselo bien, no porque sea una novela alegre, que no lo es, sino porque es una mirada sobre la guerra civil que... Yo creo que es una mirada nueva también. Primero porque está vista desde los anarquistas, cosa que no es normal. Y luego porque no es una novela de maniquea, de buenos y de malos, cosa que normalmente pasa, ¿no? Ahora se está construyendo un mito que es absolutamente falso, de que los buenos estaban todos del lado de la República y los malos todos del lado de los franquistas. No es verdad. La República es una historia bastante triste, no solo porque desemboca en una tragedia como la Guerra Civil, sino también porque durante la República hubo muchos muertos, ¿eh? Pero que muchos muertos. ¿Por qué? Bueno, porque los anarquistas y también la UGT, pues de vez en cuando se levantaban porque lo querían todo y todo ya. Mientras que la República era un régimen democrático y, por lo tanto, digamos, gradualista. La República muere, por supuesto, por culpa de los que se levantan en armas contra ella, pero también por culpa de que un régimen democrático se tiene que sustentar, y viene a cuento eso a la actualidad sobre muchos demócratas. Y durante la República había muy pocos demócratas.
De hecho, la novela se inicia, ahora entramos en las tres partes en las que ha estructurado su novela Joaquín Leguina y Rubén Buren. La novela se inicia en los últimos años, en los últimos meses, en
días,
los últimos
días
momentos,
incluso.
Un par de semanas o
sí,
así,
una
de,
cosa así, sí.
De la guerra civil,
en
donde es palpable ese enfrentamiento que hay entre... Pues el bando republicano, ¿no? Que
dentro del bando republicano, sí. La gente a lo mejor no lo sabe, pero es que hubo una guerra civil dentro de la guerra civil, por lo menos en Madrid, ¿no? Se levantan contra el gobierno del doctor Negrín, de Juan Negrín. Se levantan en Madrid unos militares, concretamente el coronel Casado, que tenía un cargo importante, muchos socialistas y todos los anarquistas, y le ganan la batalla a los comunistas allí en Madrid. Hay muertos en esa guerra civil dentro de la guerra civil, y la idea de Casado era, seguramente impulsado por el gobierno inglés, llegar a un acuerdo con Franco, un acuerdo digno, una paz pactada, y de paz pactada nada. Franco quería ganar la guerra con todas las consecuencias, y la ganó con todas las consecuencias. Yo creo que fue un error levantarse contra el gobierno de Juan Negrín, pero en todo caso esos momentos están narrados en la primera parte de la novela con toda la tensión que creo que hay que narrar esas cosas.
Ahí es donde también encontramos ese espacio donde la verdad que se desarrollan unas historias humanas pasionales importantes, como el palacio del Marqués de Viana, que era donde Melchor Rodríguez iba recluyendo, escondiendo a la gente a la que la salvaba un poco pues del paredón. Ahora volvemos ahí porque, por seguir un poco con la estructura de la novela, hay una segunda parte en la que recorremos la vida de Melchor, que ahí es donde están pues esa parte más humana, más personal, donde descubrimos a un tipo pues que tiene su carácter.
Un andaluz, descubrimos a un andaluz de la época. Sí.
Al que descubrimos a una mujer que no la aguanta. No.
Bueno, pero claro, hay que entender a la mujer también. Una persona que se pasa en la cárcel media vida porque estuvo en la cárcel con la monarquía. Estuvo en la cárcel con la dictadura de Primo Rivera. Estuvo en la cárcel con la República hasta tal punto que cuando estalla la guerra, él estaba en la cárcel. Porque había una huelga, yo creo que completamente ilegal, por cierto, en Madrid. Y claro, se había sumado la CNT y él estaba en la cárcel con otros muchos líderes de la CNT. Que salen de la cárcel para tomar... El cuartel de la montaña, que está descrito, yo creo que con inspirándonos, hemos leído muchos libros y nos hemos inspirado en muchas cosas escritas por otros, evidentemente, ¿no? Una novela es eso. Inspirándonos en este caso de lo que escribió un Guzmán, que era un escritor y un periodista anarquista, y yo lo llegué a conocer, a Guzmán, era muy bueno como escritor y nos hemos inspirado mucho en él para describir cómo se tomó el cuartel de la montaña.
Pues en esa parte recorremos esa biografía tan singular de un tipo que yo creo que, por dar una pincelada para que el personal vea que estamos hablando de alguien absolutamente fuera de lo común, algo tendría que tener este hombre para que en pleno franquismo, en su entierro, se permitiese cantar a las barricadas, ¿no?
Sí, bueno, pero con un crucifijo por medio también, ¿no?
Bueno, y la escena famosa del intercambio ese de yo me acerco al crucifijo si tú te pones una enseña anarquista.
Yo peso al crucifijo si tú te pones una corbata de la CNT.
De la CNT, ¿no?
Y bueno, es Martín Cartajo, que fue Cartajo. Ministro con Franco. No era especialmente franquista Martín Cartajo, era demócrata cristiano de derecha, ¿no? Yo creo que era una buena gente, con Melchor se portó bien y Melchor con él también, ¿no? Le salvó la vida, entre otras cosas, ¿no? Y fueron siempre amigos. Y entonces, sabiendo que se estaba muriendo, le dijo, tienes que besar al crucifijo. Como para un católico es lógico, ¿no? Y el otro dice, sí, yo beso el crucifijo si tú te pones con una corbata de la CNT y te paseas por Madrid. Y lo hizo. Se paseó por Madrid con una corbata de la CNT. Naturalmente nadie le detuvo ni le llevó a la comisaría porque era quien era, ¿no? Y el otro, claro, besó el crucifijo. El entierro es la muestra del cariño que mucha gente tenía por Melchor y el agradecimiento. Y naturalmente los anarquistas que eran amigos suyos pues cantaron que se llama aquí a las barricadas, pero en realidad la canción esta, que es una canción militante, evidentemente, se llama La Varsoviana. Y bueno, está traducida la letra al castellano por anarquistas, que empieza, negras tormentas cubren el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es una canción bien bonita, es un himno bien bonito.
Y luego tenemos la tercera parte de la novela, en la que se van resolviendo algunas de las pinceladas humanas que nos encontramos fundamentalmente en la primera, en ese palacio de Viana, donde encontramos pues un coro de personajes.
Exacto.
Que, bueno, pues terminan su vida de distintas formas, y es lo que nos encontramos en la tercera parte, que se desarrolla en la dura posguerra, ¿no? Que aquello sí que era...
Sí, efectivamente. Bueno, la novela termina con la muerte de Melchor, que es en el año 72, pero la última parte está muy comprimida, es decir, y recuperamos a los personajes que han aparecido en la primera. Hemos querido crear varios personajes, muchos de ellos de ficción y otros reales, para mostrar, sin tener que explicar nosotros, los narradores, de qué va la cosa, explican ellos mismos por qué están allí, cómo han vivido. Hay el cura, está el falangista, hay de todo. Y todos tienen razón. Todos explican sus razones. Y al final recuperamos a estos personajes, y con eso y la muerte de Melchor termina la novela.
Y ahí también encontramos algunas de esas historias que se producen en aquella España, como esos amores cruzados de una joven comunista con el chofer de... Bueno, amores, tenían sus intenciones con el chofer de este hombre, que además era falangista.
Vamos a ver, esto nos va a traer problemas, pero el chofer en realidad no es ese. Ese él era falangista, pero
los amores los tiene con su hermano, ¿no?
Sí, eso es todo verdad, pero no es verdad que se acostara con esa señora. Porque claro, tiene descendientes. Sí. El chofer de verdad se llama Rufo, se llamaba, sí. Ya muerto, pero tiene descendientes, yo conocí a un hijo de él. Este verano, que me paró por la calle y me dijo, oiga, que yo soy el hijo del chofer. Es verdad todo eso, pero no las cosas, digamos, sexuales que tiene el tal Ramón, que se llama en la novela.
Sí.
Pero bueno, digamos que sí, que Rufo era falangista. Le había salvado la vida, a los hermanos, y le servía de chofer, de buen chofer, además. Sabía manejar bien en los coches, que no había tanta gente entonces. Estamos hablando de 1936-37, ¿no?
Una de las cosas que tiene la novela es verdad que nos acerca a una a la vida cotidiana en el Madrid y en la España de aquella época. Hemos hablado de la vida de las corralas, de Lavapiés, donde en la tercera parte pues también encontramos pues un desarrollo interesante y vemos cosas. Es verdad lo del que en casa de Melchor había un botecito que la madre guardaba el hijo que no fue.
Lo guardaba él.
¿Él?
Él lo guardaba él, sí, sí, es verdad.
Eso es muy propio de la época, además.
Sí, pero es terrible, ¿no? Pero, en fin. Ella tuvo varios abortos, la mujer. Tuvo una niña que se llamó Violeta, que murió con 2 años, como se moría entonces, ¿no? Una difteria, una cosa, una enfermedad, digamos, infantil, que se llevaba por delante la mitad de la población. Es decir, la mortalidad infantil en esa época era altísima, ¿no? Bueno, y eso fue siempre una tragedia, la muerte de los niños. Y el feto ese, que no llegó a nacer, que lo conservaba él en formol. Yo he discutido con Rubén de quitar eso, pero dijo que Rubén sabía que eso era así y que describía bastante bien las ganas de ser padre de un niño por parte de Melchor. Bueno, digamos, eso es verdad, todo eso.
La verdad que de Melchor Rodríguez se pueden decir muchas cosas. Nunca se podrá decir que no fue un hombre coherente hasta el final, pese a lo que le costó, porque en la España de aquella época, cuando uno se colocaba en situación coherente, que muchas veces quería decir no equidistante, pero sí en territorio intermedio entre unos y otros, la condena era el olvido, como ha ocurrido, sí, con muchos de aquellos que se denominaron de la Tercera España, ¿no?
Bueno, Melchor no es de la Tercera España, Melchor es un anarquista, y claro, los anarquistas es que perdieron doblemente la guerra, ¿no? Perdieron la guerra y luego perdieron su presencia política y sindical. Bueno, es una tragedia. Melchor, sobre todo, lo que era coherente, como tú has dicho, pero también era un valiente, ¿eh? Hay que ponerse en su piel un momento y pensar que te estás enfrentando a una turba enfurecida, y con razón, porque la turba enfurecida en Alcalá de Henares lo estaba, porque acababan de bombardear una ciudad que estaba en la retaguardia, porque es que conviene recordar que la guerra de España, la guerra civil, es la primera vez en la historia de la humanidad que se machaca desde el aire a la población civil, ¿no? Es la primera vez, luego en la Segunda Guerra Mundial ya se hizo general, pero... Claro, la gente que ves que te matan a tu niño con una bomba, pues no te sientes bien. Y bueno, hay que ponerse en su piel para saber que hay que tenerlos bien puestos para enfrentarse a una turba.
Pues a través de su hija, de Amapola, nos acercamos a la vida y podríamos decir también que a la obra de un personaje realmente singular, Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo, el responsable de que, bueno, pues que no se sumaran algunos miles de muertos más a la ya abultada cifra de muertos de la Guerra Civil Española. Nos acercamos en esta novela, O Salvaré la Vida, que han escrito Joaquín Leguina y un descendiente directo, su bisnieto, Rubén Buren, la novela con la que han conseguido la última edición del premio Alfonso X el Sabio de novela histórica, la ha publicado Espasa. Joaquín Leguina, que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias.